Estás escuchando El Pitch, un podcast sobre comunicación digital para negocios. Aprende a convertir, vender más y posicionar tu marca en Internet a través de los mejores ejemplos y casos de éxito en Cuba. Soy Katia Sánchez, fundadora de La Penúltima Casa, y me acompaña Adriana Sigüenza, asesora de negocios. Juntas, vamos a ayudarte a transitar con éxito por este mundo de las marcas y lo digital. ¡Ya comenzamos! Bienvenido y bienvenida. Hoy hemos movido un poquito el juego de El Pitch porque no tenemos solamente a un emprendedor. Tenemos también a un ejemplo estatal. Fíjense, lo que une a estas dos marcas es que ambas pertenecen al mismo sector y ambas han logrado sobresalir con buenos contenidos, con inventiva, con innovación y evidentemente con muchísimo esfuerzo y trabajo. Podemos decir que ambas tienen un equipazo motivado y dispuesto a ser el mejor. Y esta mentalidad es parte de lo que nos puede hacer buenos emprendedores. Estoy encantada porque yo trabajé también en este ámbito hasta hace muy poco, que es el de los medios de comunicación. Así que voy a recibir a Ernesto Guerra, jefe de redacción de la revista Juventud Técnica, y a Inel Martínez, cofundador de la revista Cuba Light. Bienvenidos a ambos, es un placer tenerlos en El Pitch.
Bueno, gracias por la invitación, Katia. Y en Juventud Técnica realmente estamos muy agradecidos porque nos hayas invitado, ¿no?
No, lo mismo queremos decir desde Cuba Light. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poco con los oyentes sobre nuestro proyecto.
Bueno, chicos, ya saben cómo funciona esto. Hacemos una breve presentación de cada una de las revistas. Así que, ¿quién comienza de los dos? Cuba Light, Juventud Técnica. ¿Nadie quiere comenzar?
Bueno, piedra, papel, tijera y perdí.
Dale, ¿verdad?
Bien.
Dale,
Ernesto.
Vamos.
Ok.
Vamos.
bueno, decidiendo.
Ya, yo lo voy a hacer.
Juventud Técnica comienza entonces.
Juventud Técnica es una revista sobre ciencia, tecnología y medio ambiente anclada en Cuba, pero con una mirada global. Cumplimos 55 años en 2020. La revista tiene una historia que se remonta a la época de las BTJ, cuando salió como una especie de boletín, y a lo largo del tiempo hemos ido asumiendo nuevos retos, el periodismo de investigación, el periodismo especializado, científico, y creo que una de las grandes transformaciones está justamente desde hace 2 años para acá, cuando asumimos el rol de multimedia, creamos una redacción integrada en la revista y pasamos de producir contenidos cada 2 meses para la empresa a producir contenidos diarios en redes sociales. Cosa que para una revista especializada y para un medio estatal también puede ser un reto, porque cómo contarle a los jóvenes la ciencia, cómo contarle a los jóvenes la tecnología, quizás un poco más fácil, pero cómo crear esos contenidos desde un colectivo que no estaba adaptado a hacer reportes diarios, sino a hacer trabajo de profundidad cada 2 meses, a lograr un balance entre ese reporte diario, entre trabajo específico para redes sociales, potenciando el diseño, potenciando la interacción. Y bueno, aquí estamos ahora. Hemos sido premiados en el 26 de julio con todos los premios de diseño, por ejemplo, del año 2020. Estuvimos compitiendo en redes sociales, hemos obtenido menciones por coberturas en tiempo real y creo que la revista ha crecido y su público se ha fidelizado también a partir de todas estas estrategias y bueno, seguimos trabajando.
Cuba Light, en Cuba Light publicamos los primeros textos el 13 de noviembre de 2018, por lo tanto llevamos 1 año y medio trabajando sin parar. Primero nos definimos como que Cuba Light no era una revista, no era un periódico y no sabíamos lo que era Cuba Light y empezamos a publicar varios textos tratando de evitar el halo político que casi siempre media en muchas de las publicaciones del ámbito no estatal, ¿no? Y el estatal también en algunas ocasiones, y de no mezclarnos con ese ecosistema político de todos los de lo que hacían varios medios, incluso donde uno se cortaba y se pegaba en el otro y eran más o menos básicamente un cortipea uno de otros, ¿no? Y había muy poca heterogeneidad en cuanto a contenidos y temas. Y decidimos enfocarnos en el entretenimiento, como lo llamamos nosotros, entretenimiento en versión extendida. No solo tratar del entretenimiento como la farándula, como algo banal, sino incluir en el entretenimiento temas como el deporte, temas como la cultura, como la tecnología en algunas ocasiones. También hemos publicado algunos artículos de ciencia y de otros temas que creemos que engloba esta definición subjetiva que hemos armado sobre Cuba Light en torno al entretenimiento como en una versión extendida. Desde la fundación hasta la fecha hemos obtenido un total de 2 millones de visitas, más de 2 millones de visitas, más de 700 mil usuarios, sobre todo de Cuba, Estados Unidos, España, México, por ese orden. Y creo que hemos logrado llegar a bastante cantidad de público a través de nuestra web y a través de nuestras plataformas en redes sociales.
Ambos medios tienen tela por donde cortar en este tema de la comunicación digital, porque se han posicionado en muy poco tiempo entre los jóvenes especialmente. En el caso de Juventud Técnica, que no es una publicación reciente, sí es verdad que ha tenido una evolución bastante grande y muy rápidamente. Entonces me encantaría saber de ambos cuál es el pilar, ese puntito de éxito de cada marca. ¿Dónde está el secreto para destacar en comunicación digital según ustedes, según su experiencia? A ver, Ernesto, cuéntame un poco.
Bueno, yo creo que parte de la estrategia, en el caso de Juventud Técnica, parte de lo que nos ha cosechado de alguna manera este éxito es precisamente, son varias cosas. Primeramente, dirigir los contenidos a cada red social, porque cada red social tiene un público específico y unas prácticas de consumo específicas. Y si uno desconoce eso y republica de un lugar para otro, eso es un fallo directo. En segundo lugar, que hemos utilizado resortes quizás del marketing digital para vender de alguna manera la información y hacer periodismo. Y yo creo que en tercer lugar, para no extenderme mucho, otro de los pilares sería siempre mantenerte en el perfil que tú estás desarrollando. Hay quien tiene un perfil más abierto, hay quien tiene un perfil más especializado. En el caso nuestro es periodismo científico, tecnología y medio ambiente. Y nosotros tratamos de, desde esas aristas, a veces un poco empujar lo que serían esos límites de las aristas, pero siempre la propuesta viene por el periodismo científico, por la ciencia, por la tecnología, por el medio ambiente, en dependencia del tema que sea. El coronavirus, por ejemplo, tiene que ver con ciencia. La cobertura que hemos hecho, si bien trata historias humanas, son, por ejemplo, historias de científicos. Si tratamos temas de ciencia, vamos al enfoque más profundo de métodos de contagio, otras pandemias. Siempre a partir de lo que nos diferencia del resto, crear contenido de valor para ese público que nos sigue en redes y en la publicación como tal.
La diferenciación sería ahí como una clave.
Sí, yo creo que la única manera de ser universal es siendo único, ¿no? Yo opino así. Y único desde tu perfil y desde lo que te puede, la propuesta de valor que tú le puedes hacer a tus seguidores.
Bueno, nosotros desde nuestro caso, coincido plenamente con lo que dice Ernesto, hemos tratado también de enfocarnos en el lenguaje y en la presentación de los textos al público que nos sigue, tanto en Facebook, en Instagram, como en Telegram, que son las redes que usamos principalmente, además del que el tráfico que entra directo a la página web o que puede entrar por Google. Y siempre tratamos de humanizar los contenidos, de ir más hacia las historias individuales, por ejemplo, de deportistas, de músicos, de actores, con el objetivo de que haya quizás una masa de público que se pueda identificar con ese tipo de contenidos, ¿no? También hemos utilizado elementos de marketing digital, como los que hacía referencia a él. Nos hemos interesado mucho por las técnicas de copywriting, que es un elemento que quizás en Cuba no se aprovecha todo lo que se debe. Y como nosotros salimos actualmente solo en la web, usamos mucha técnica de gancho de clic, a veces escondemos un poco en el título la cuestión general de la que vamos a tratar para que la gente pinche. Tratamos luego en el texto de usar estructuras que de forma tal que la gente no abandone, no aumente la tasa de rebote y no abandone rápidamente el texto. También hemos trabajado mucho la imagen, tratar de crear una, de montar una imagen a veces cuando hay una publicación especial sobre un tema específico, una entrevista. Hemos tratado de no someternos a un volcado de nuestros contenidos copy-pega en las distintas redes sociales. Muchos amigos nos han aconsejado y nos han comentado sobre su opinión y nos han incluso referenciado otras fuentes que podemos atender a la hora de agarrar más elementos de marketing digital. Y bueno, ahí estamos, seguimos
ahora,
en eso constantemente.
Ahora que mencionas las redes, ¿cuáles son las redes? Ya me dijeron algunas de ellas, pero de cada uno la red donde más incidencia e impacto tienen. Digamos, donde tienen la mayor cantidad de usuarios, o no audiencia como tal, sino engagement, esa interacción, ese tráfico hacia la revista como tal.
Bueno, en el caso de Cubalight, en Facebook tenemos creo que 13.000, más de 13.000 seguidores. En Instagram unos 1.800 y tanto, y en Telegram unos casi 1.700 seguidores en Telegram. Y a pesar de todas esas diferencias, en Facebook hay bastantes seguidores, digamos, prácticamente casi 2 años y tenemos 13.000 seguidores, en Facebook no es muy sencillo, pero en Facebook notamos que no es la plataforma, el espacio donde más engagement tenemos. Durante un tiempo sí fue así, pero parece quizás que los algoritmos de Facebook han cambiado y nosotros mismos hemos podido percibir que de vez en cuando Facebook te pone un cartel que te dice tenemos un descuento para ti para que hagas una publicidad de $10 para que promociones tu publicación. Y cuando uno lee eso varias veces en su timeline, en varias veces en el día, uno dice, bueno, algo está cambiando por aquí, y lo notamos en las métricas, lo notamos en el alcance, lo notamos en las interacciones. Lo mismo ha sucedido en YouTube, según me han dicho algunos amigos youtubers, lo mismo ha sucedido en Instagram. Y entonces, por ese motivo es que digo que a pesar de que sea la red donde más o menos suscriptores tengamos, menos seguidores tengamos, Telegram es para nosotros la red donde más interacción e intercambio generamos y nos hemos enfocado mucho en Telegram.
En el caso de Juventud Técnica, yo los veo mucho en Twitter. A lo mejor es porque soy asidua de Twitter o no sé. ¿Estoy correcta? ¿Voy por ahí o tienen otra red?
Estás correcta. Te voy a explicar brevemente qué pasa con cada una. Aunque en Facebook tenemos el crecimiento exponencial, mayor y demás, depende también de los temas. Cuando son temas, por ejemplo, del coronavirus, se disparan las estadísticas. Si son fotos exclusivas, o sea, puede tener un alcance una foto de 100.000 personas en 2-3 horas. Pero nos damos cuenta que es cierto, o sea, lo mismo que él dice, el nivel de interacción con la gente no es el mismo. Y eso, imagino yo que tiene que ver con todos estos cambios de algoritmo, del 8% de alcance, demás, demás y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en Telegram, por ejemplo, esas interacciones no están tan a la vista como en Facebook, porque la gente te da un montón de reacciones. Y en Twitter, sin embargo, aunque no es la red quizás donde tenemos mayor cantidad de seguidores, sí creo que es la red que hemos logrado hacer una comunidad y donde hay un engagement mayor. Sin embargo, o sea, a pesar de esto, de donde más visitas entrantes llega es de Telegram. O sea, es una cosa muy loca. Y por eso la necesidad de estar en todas las redes y hablar los discursos de todas las redes, ¿no? Porque cada una te va a aportar cierto valor. O sea, a nosotros Twitter, por ejemplo, nos da esta sensación de comunidad, de saber qué es lo que se está moviendo y qué es lo que la gente quiere saber o qué inquietudes tiene. Sin embargo, la más agradecida en cuanto a vistas para nuestro sitio, en cuanto a leer contenido, sigue siendo Telegram. O sea, es increíble porque en las estadísticas que tenemos te dice enlaces entrantes, o sea, visitas entrantes del exterior, o sea, de sitios de referencia, siempre es mensajería instantánea, que sería Telegram. Después Facebook y después Twitter. Sin embargo, más interacción y más conversación se genera en Twitter.
Esta es tu sección de preguntas y respuestas, donde puedes hacernos una pregunta sobre comunicación para mí o sobre negocios para Adriana. Esta semana, a través de Instagram, nos dejaron una pregunta Oscar Ojeda. Él es community manager de una barbería y nos pregunta: si eres un local físico que brinda un servicio, ¿cómo aumentar el engagement de tus seguidores y convertir esto en posibles futuros clientes? Oscar, esto es una pregunta muy amplia para responderla en pocos minutos de tiempo. Lo que sí te puedo decir es que la profesión de community management es muy esforzada, es muy sacrificada y lleva muchísimo tiempo de estudio, de investigación y también de aplicación constante. Entonces, te voy a dejar algunas pistas que sí debes tener en cuenta si realmente quieres aumentar tu comunidad, aumentar el engagement de esta comunidad y sobre todo convertir a estos usuarios en clientes. En primer lugar, tienes que conocer bien a tu público. Tienes que saber quién es la persona que te compra, cómo es tu cliente ideal o cómo son esos posibles clientes y cómo puedes ayudarle a través de los servicios que brindas. Para eso necesitas diferenciarte. ¿Qué define tu barbería de otras similares? Ahí, por supuesto, lleva un estudio de competidores que puedes hacer a grosso modo, quizás un poquito más específico en dependencia de eso en tu área o tu zona geográfica. Hay muchos negocios similares al tuyo. ¿Qué puntos negativos, por ejemplo, puede tener tu negocio que ahora mismo generan reticencias y cómo disminuir esos puntos negativos? Es otra de las cosas que deberías preguntarte si quieres convertir esos usuarios en potenciales clientes. Ahora mismo te aconsejo que tomes tu cuenta de Instagram y hagas un repaso de las publicaciones que mejor te funcionan. Por ejemplo, para así descubrir cuál es el formato que quizás impacta de manera más fácil o que genera mejor engagement entre tus usuarios. Quizás es un tema específico, quizás es el formato, a lo mejor el video impacta mejor en unos usuarios que en otros y específicamente esos usuarios son aquellos que pueden ser tus clientes. Entonces, Oscar, básicamente estudia, planifica e investiga. Es decir, haz una selección de las categorías principales de tu negocio, busca los puntos fuertes, trata de esos puntos fuertes sacarlos siempre en tus publicaciones, disminuir las debilidades y siempre, siempre, a partir de los estudios de los usuarios que pueden ser posibles clientes, entonces dirigirte a ellos a través de sus puntos de dolor. Y bueno, esta ha sido una pregunta respondida de manera muy general. Recuerden que vamos a responder preguntas cada semana, una cada semana, y por ahora volvemos con la entrevista a Juventud Técnica y Cubalite. Uno de los principales problemas de varios medios en Cuba es la falta de diálogo. Muchas veces no responden a los usuarios, otras bloquean. En el caso de Juventud Técnica, ¿cómo gestionan las opiniones negativas? ¿Las bloquean? ¿Hacen otras acciones? ¿Alguna experiencia al respecto, Ernesto, que puedas compartir?
Bueno, en el tiempo que yo llevo, no es que sea el community manager de la revista, porque es un trabajo compartido, pero soy más o menos como jefe de redacción, lo que me toca, entre otras cosas, es precisamente estar por encima de esos procesos y verificar que se hace bien. Y la política que hemos adoptado es, en primer lugar, el bloqueo no es una opción. O sea, tiene que ser una persona que ofenda a la revista, que ofenda personalmente a alguno de sus integrantes, o que sea un escándalo muy grande, muy ofensivo, para llegar a ese punto, y hasta ahora no nos ha sucedido. Lo que hacemos con los comentarios negativos, o sea, hay dos opciones. Una es, primeramente, darle elementos, no que cambien ese pensamiento, pero sí elementos a tu favor. O sea, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, o tú tienes tu historia y yo te cuento otra, y te voy a demostrar por qué yo estoy diciendo esto. A lo mejor te equivocaste, a lo mejor no entendiste, o como sea. Otra de las maneras que tenemos es usar un poco el humor, o sea, el sarcasmo, porque a veces hay personas que le gusta como que pasarse de lista, hacerse la graciosa, trolear, exactamente, los trolls, y entonces no hay nada más placentero, te lo digo con todo sentimiento de gratitud, que trolear a un troll. Y lo mejor que tiene la comunidad de Juventud Técnica es que cuando nosotros hemos troleado a un troll, atrás van los troleadores de troles a trolear al troll. O sea, es como un trabalengua, pero es la realidad. Y creo
un
que
efecto bola de nieve,
exacto,
¿no?
La idea es un poco, o sea, creo que puede ir por ahí, por lo menos a nosotros nos ha funcionado. Primeramente tienes que darte cuenta que es tu público. Y en el caso de nosotros, que somos un medio público, un medio estatal, precisamente nos debemos a ese público. Por tanto, no se trata de discutir de tú a tú con un usuario, se trata de darle argumentos. Se trata, por ejemplo, cuando nos han hecho comentarios al estilo, nos pasó hace poco, y lo diré aquí, vaya, casi que en exclusiva, para el que no lo vio. Nosotros estamos hablando de un videojuego, pero por una confusión ponemos que la casa productora de un videojuego es una y era otra.
O sea, ustedes cometen la equivocación.
Cometimos el error, o sea un error común, ¿no? Un error humano, en fin. Que pusimos que un juego era de Ubisoft y era de Activision. Y era el Martes Gamer, que es un día temático que tenemos en la revista. O sea, todos los martes dedicamos a videojuegos. Y los gamers, o sea, los jugadores, se conectan mucho ese día con la revista y están muy atentos a las publicaciones. Era una publicación polémica porque hablaba sobre cómo se refleja Cuba en los videojuegos. Ya a esa polémica, agregarle una equivocación de parte del staff de la revista, lo que hizo fue que en lugar de atacar los argumentos que se daban sobre la visión de Cuba, atacaron el hecho de que pusimos mal cuál era la casa productora de un videojuego. ¿Cuál fue la estrategia? La primera persona que nos señaló el error, pusimos @ su nombre de usuario, nos señaló que este era el error, que Activision no produjo, que Ubisoft no produjo este juego. Vamos a corregir el tweet y le agradecemos por señalarnos esto que no estaba bien. Y en efecto así lo hicimos y eso ha generado como reacciones positivas de la gente, porque ser un medio no te hace omnipotente ni te hace ser un sabelotodo. O sea, detrás de los medios hay personas, somos seres humanos y nos equivocamos. Pero, como dicen, es muy cursi, pero rectificar es de sabio. Y si tú a ese usuario le das el crédito por el señalamiento que te hizo y no lo haces de una manera soberbia, lo haces desde la humildad, eso también genera muchas reacciones positivas. Y me parece que eso también dice mucho de un medio o de una marca en este caso también.
Cubalite tiene una sección de artículos y entrevistas a negocios, ¿es así?
Sí, emprendedores.
¿Por qué visibilizar a los emprendedores, Ainel? ¿Y qué requisitos debe cumplir una marca para aparecer en las páginas de la revista?
Bueno, primero, ¿por qué visibilizar a los emprendedores? Parte desde la misma génesis de Cubalai, ¿no? Cubalai es un emprendimiento, primero que todo. Y nosotros nunca pudimos tener la oportunidad de que otro medio hablara de nosotros, o al menos no la tuvimos. Quizás hay como una especie de tabú en el periodismo donde a los medios no les gusta hablar de los medios a no ser de forma negativa. En muchas ocasiones, un medio tirándola al otro, etcétera. No le gusta en ocasiones darle promoción o publicidad o como quiera llamársele a un texto o a una publicación determinada. Y como nosotros ya vivimos esa parte, nos lanzamos, etcétera, a ver lo que ocurría. Decidimos entonces que por qué no podíamos visibilizar a otras personas que estaban en el mismo ecosistema que nosotros, tratando de luchar su yuca, como se dice en buen cubano, y visibilizarlos también. Se nos ocurrió en septiembre del año pasado, creo, sacar una sesión semanal que se llamara Dándote la Luz, como dándole la luz a las personas que quisieran acercarse a un negocio, a un restaurante, a cualquier tipo de negocio que nosotros diéramos publicidad. Y entonces sacarla todos los viernes para que igual ir haciendo hábito. La prensa tiene que ver mucho con el hábito, con acostumbrar a las personas a una determinada publicación, un tipo específico de día. Después le quitamos el Dándote la Luz por tema de SEO, porque Dándote la Luz después te alejaba en el look y en el título, te alejaba mucho el nombre del negocio, etcétera. Igual queríamos, además de hacerle el artículo, que quedara en la página, como en el repositorio de la página, que quedara también bien posicionado en Google a la hora de que alguien fuera a buscar, por ejemplo, qué sé yo, Bajanda, y te saliera a la página de Bajanda y atrás te saliera, abajo te saliera, creo que salimos como en segundo o tercer lugar, el texto de Cubalai, Bajanda y el Uber cubano, algo así se llama, y que encima la gente pudiera acceder a la aplicación, descargarla, pero si necesitara ver más la parte más de la génesis de Bajanda, fuera el artículo y leer ahí todo lo relacionado con Bajanda que sacamos en aquel momento y que después seguimos sacando. Y hasta la fecha creo que hemos sacado más o menos unos 60 y pico, quizás un poco más, contando entre emprendimientos y noticias que, temas de esos emprendimientos a los que después le fuimos dando seguimiento, ¿no? Más que la redundancia de conocimiento es. Y bueno, ¿qué debe cumplir un emprendimiento para llegar a las páginas de Cubalai? Nosotros siempre tratamos de verificar todo lo que podemos acerca del emprendimiento en cuestión. De verificar sus datos, su dirección, que funcione bien. Leemos mucho los comentarios de las personas, aunque no nos guiamos mucho por eso, porque cualquiera que quiera hacerle la guerra a un negocio le empieza a poner comentarios malos y puede. Sucede mucho en TripAdvisor, por ejemplo, que el filtro de TripAdvisor está un poco extraño en ese sentido. Pero siempre tratamos de buscar negocios que transmitan esa confianza, esa imagen de hasta cierto punto también de transparencia, que no es muy común. Pero que sí existe, y sobre todo tratamos de darle visibilidad a negocios que no son tan mediáticos, muchos negocios que están empezando, que llevan poco tiempo, y eso también lo vemos como parte de una futura alianza o de una alianza en cuestiones de unos minutos, de unos días que podamos forjar con ellos, que a la hora que nosotros después queramos hacer, qué sé yo, un evento determinado, podamos contar con alguno de esos emprendimientos, que ellos puedan contar con nosotros para otras cuestiones. O sea, hacer networking, que ellos también nos conecten con otros negocios, con otras personas de su propio sector. Y de eso se trata, de ir haciendo redes, pero sobre todo ir haciendo redes basadas en la confianza, basadas en esas cuestiones que te mencionaba antes.
Sí, definitivamente el tema de las alianzas se repite siempre acá en el podcast. Justamente hablando de emprendimiento y alianzas, creo que es uno de los puntos fuertes de Juventud Técnica. Hoy están acá, por ejemplo, en el podcast de un blog independiente y además tienen una estrecha relación con emprendimientos tecnológicos como es el caso de Bache Cubano y Tecnolife Plus. ¿Cómo ustedes aprovechan estas alianzas público-privadas y qué beneficios les trae a la revista?
Bueno, digamos que tal vez estas alianzas no son casuales, ¿no? Nosotros hemos hecho como un estudio quizás de cómo se mueven las redes, lo mismo que decía Inel, estudiar bien el negocio y demás, pero además en el sector tecnológico y en el sector no de la ciencia como tal, porque no es que haya laboratorios privados, pero bueno, en el sector este de la inventiva, de las aplicaciones, hay muchas personas que están haciendo cosas por su cuenta que son muy interesantes y por qué no darle visibilidad en los medios estatales, ¿no? porque de alguna manera eso también te da cierta legitimidad y es una manera de hacer publicidad gratuita. O sea, en las políticas de comunicación del Estado que se aprobaron, está la posibilidad de hacer publicidad en algún momento, cuando eso esté un poco más sedimentado. Juventud Técnica podría tener publicidad. Es una posibilidad que tenemos a futuro. Y partiendo de eso, nosotros hemos hecho como una especie de estudio de mercado y realmente estas alianzas, si bien nos nutren a nosotros como publicación de contenido, también están posicionando nuestra marca a través de esta fidelización que se crea con la gente, desde el momento en que tú ves que la revista no es una revista endiosada, sino que es una revista más bien que se mueve entre la gente, que interactúa con la gente. Y por ahí, primero empezamos con Julio Luzón, de Tecnolike, sobre todo porque yo empecé a seguirlo en YouTube, empezamos una especie de relación de amistad y con el tiempo logramos que por primera vez en Juventud Técnica un youtuber fuera la entrevista de ese mes. No pensamos parar con este tema de entrevistar a... O sea, hemos entrevistado a emprendedores, pero Julio fue como un rompimiento porque estábamos hablando de un youtuber tecnológico que podría verse como competencia o no sé qué, y le estábamos abriendo las páginas de la revista. Luego empezó Eric con Bache Cubano y con Eric hemos hecho también una relación de mucha empatía y creo que los tres proyectos, si bien tienen puntos en común, cada cual ha sabido defender su propuesta y esto nos ha posicionado a nosotros y creo que de alguna manera a ellos también les ha servido un poco. Hemos tenido mucha retroalimentación, sobre todo por privado, de contenidos, de cosas, y creo que la idea estaba ahí en posicionar, o sea, realmente la estrategia era posicionar la marca. Estos serían como nuestros influencers, pero son influencers que no son pagados, o sea, son influencers porque precisamente estamos interactuando todo el tiempo. Y eso posiciona a Juventud Técnica y eso también nos da contenido y eso también nos abre la puerta a un sector que puede convertirse en cliente a futuro, teniendo en cuenta esta posibilidad que habrá en algún momento de que un medio estatal pueda contar con publicidad.
Ernesto, te propongo hacer una pausa y regresamos enseguida.
Y ahora, tu sección de tips de emprendimiento y negocios con Adriana Sigüenza.
Hoy quiero hablarte sobre qué conocimientos debe tener un emprendedor. Esto va a impactar directamente en la forma en que tú gestionas tu negocio, porque más allá de las habilidades que tengas y que vayas adquiriendo, creo que el emprendedor debe tener un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad. Sí, como un ingeniero industrial como yo. Pero, ¿por qué lo digo? Ser un emprendedor es solo el primer paso, porque esa categoría va subiendo a líder, a director, y ya no vas teniendo solamente un emprendimiento, sino vas teniendo una empresa. Mira, para mí es común escuchar a los emprendedores decir que quieren aprender sobre marketing, y cuando empiezo a indagar un poco sobre sus intereses, resulta que lo que necesitan saber es dirección de negocios y estrategia, y marketing también, por supuesto. Pero, ¿cómo hacerlo? Vamos a empezar. Tip número 1. Haz tu matriz DAFO personal. Si no conoces la matriz DAFO, entonces necesitas hacerla ya y estudiar la herramienta ya. Por eso es que digo que un emprendedor debe conocer al menos un poco de todo. La matriz DAFO es una herramienta que te va a permitir hacer un análisis interno o externo de una persona o de una organización y a partir de eso trazar una estrategia. ¿Qué debes hacer? Definir tus fortalezas y debilidades. Hace poquito tuvo lugar en Amarillo Coworking un taller de marca personal y la primera tarea que le dejaron a los emprendedores que pasaron el taller era que hicieran su propia matriz DAFO. Y les fue excruciantemente difícil, pero les gustó muchísimo el ejercicio. Porque te permite, imagínate, desde el punto de vista de conocimientos y de lo que quieres emprender, saber qué tan preparado estás para hacerlo. Ahora, además de tus fortalezas y debilidades, debes trazar tus amenazas y oportunidades. Oportunidades son externas, o sea, lo que te ofrece el sector. Vamos a suponer que tienes la oportunidad de pasar talleres de marketing o de tener acceso a maestrías en administración de negocios. En este punto es muy importante que seas sincero contigo mismo y que tengas luz larga. Ahora, una vez que ya tú tengas identificado tus debilidades, tus fortalezas, tus amenazas y tus oportunidades, llega el momento de trazarte una estrategia. Y para eso vas a recurrir al tip número 2. Entiende la ruta por la que atravesarás. Aquí es donde viene la luz larga de la que te comentaba. Yo en mi caso tuve que aprender de contratación económica, no como un abogado, pero tuve que aprender de redacción de contratos porque me di cuenta que mis procesos de contratación se dilataban muchísimo si yo esperaba a que un abogado dialogara con el abogado de mi cliente para resolver las diferencias en el contrato. Y yo dije, no, yo tengo que estudiar esto, yo tengo que resolver este problema ya y que un abogado me revise después una versión final de eso. Eso para mí fue imprescindible. Para ti quizás pudiera ser que si te interesa la importación y la exportación, debes aprender sobre estándares de calidad para poder exportar, sobre contratación para poder importar, sobre negociación. O sea, que no es una sola cosa, sino es para eso que tienes que lograr cómo tú te vas a preparar. Y ojo, es prepararse como un directivo, como un emprendedor. No prepararse como un especialista. Eso es algo bastante importante a definir, porque no puedes cometer el error de querer hacerte especialista en un tema que no tiene nada que ver con los servicios que tú brindas. A partir de esto, debes trazarte una estrategia y un plan de acción para que tú tengas tu ruta de qué es lo que tienes que aprender. Y cuando digo aprender, no es solamente aprender, es aprender y aplicar, porque si no lo estás aplicando es porque no te está sirviendo de nada aprenderlo. Entonces, a partir de esto, repito, tienes que trazarte tu estrategia y tu plan de acción, ponerte fechas, ponerte objetivos. Y esto te va a llevar al tip número 3. Aprende constantemente de forma enfocada. Esta es la derivación de la estrategia. Enfócate en cumplir tus metas y sé objetivo a la hora de invertir tu tiempo y dinero. Tip número 4. Con esto quiero decirte que acepta que no puedes saberlo todo y que tienes que recurrir a ayuda de gente que sí se ha dedicado a ser especialista, y eso te va a liberar de la carga que tú sientes por no tener ese nivel de conocimientos. Ahora, ¿qué es importante? Que tú tengas conocimiento suficiente para dirigir esa función. Por ejemplo, si tú contratas un contador, es muy importante que tú tengas conocimientos de contabilidad y finanzas suficientes para monitorear el trabajo que está haciendo esa persona, para poder controlar ese trabajo. Pero tienes que saber leer los números, interpretar los estados financieros para dirigir a la persona que está haciendo esa función. Y como último, quiero comentarte algunos elementos que creo que debe saber y aplicar un emprendedor. Porque si tú eres el capitán del barco, tienes que saber hacia dónde lo tienes que dirigir. Lo otro es contabilidad y finanzas. Como ya te comentaba, es importante que sepas dirigir esa función. Sobre gestión de negocios, ¿a qué me refiero con esto? Gestión de procesos, organizar el trabajo, medirlo, monitorearlo, mejorarlo, porque es lo que te va a llevar a un siguiente paso en la organización del negocio. Si lo organizas, lo puedes replicar. Otro elemento que considero importantísimo es el marketing. Muchas personas confunden a veces el marketing con la comunicación en redes sociales. No es lo mismo y es importante que aprendas a distinguirlo y que aprendas de marketing digital lo que te toca aprender. Que aprendas de estrategias de marketing, de precio, de producto, de perfil de cliente, lo que te toca aprender. No puedes convertirte en un especialista, pero sí es importante que tengas los conocimientos y la visión estratégica para poder entregarle ese valor al cliente de forma diferenciada. Esto es muy complejo, pero la verdad, los emprendedores que lo logran tienen tremendo éxito. Y hoy me despido con el deseo de que puedas hacer tu propia matriz DAFO, que te puedas trazar tu estrategia de conocimientos y que nunca pierdas ese afán de ser mejor, de aportar más valor y de ser un mejor líder.
Regreso con Ainel de Cubalite y Ernesto de Juventud Técnica. Y me gustaría saber cómo están conformados los equipos de trabajo dentro de un medio de comunicación. Los periodistas publican en las redes, los community managers diseñan, ¿cómo se organizan de cara al espacio digital?
Bueno, empezaré yo, que me imagino que tenemos una estructura quizá un poco más tradicional.
En Juventud Técnica.
Sí, que la que pueda tener, digo yo, Ainel, al ser un emprendimiento, ¿no? O sea, nosotros en la revista tenemos dos diseñadores, que serían como el departamento artístico. Está creada...
Muy buenas infografías, por cierto, durante este periodo de la cuarentena y la COVID-19. Fue muy, muy bueno el trabajo de diseño.
Gracias, gracias.
De Juventud Técnica.
Tenemos ese equipo de diseño, que son dos personas, y las redes las trabajamos entre tres personas. Es importante señalar que la misma directora maneja las redes también, y es... un ecosistema que es una muchacha que es periodista, pero que por el tema de la cuarentena ni siquiera está en Cuba. Y entonces estamos manejando las redes entre nosotros tres. De nosotros tres, casi siempre el que crea... O sea, los domingos yo creo como que una especie de estrategia semanal para ir ordenando esos contenidos a lo largo de la semana. Vemos qué previsiones tenemos, si hay una efeméride y demás. Y entonces el equipo web, hemos hecho una redacción integrada de forma tal que los periodistas que tributaban a la revista ahora tributan a la web. Y todos ellos responden a esta estrategia que creamos sobre la marcha, dependiendo de los diferentes eventos, pero también desde una visión global un domingo, por ponerte un ejemplo. y así es como trabajamos el equipo de redes. O sea, tenemos unos diseñadores, aunque los periodistas diseñan, los wow. periodistas le he dado una capacitación muy básica de lo que es copywriting, los hemos enseñado a insertar multimedias, o sea, era un salto muy grande del papel a un medio que además, al ser un medio tecnológico, y esto es una cosa que nos ala y a la vez nos impulsa, porque al ser un medio tecnológico tú no puedes seguir con prácticas obsoletas, porque se supone que casi siempre los medios tecnológicos están marcando pauta en todo este tipo de ecosistema.
Exactamente.
Y eso ha hecho que las dinámicas se hagan muy complejas, pero muy satisfactorias a la vez. Hemos hecho infografías en tiempo real prácticamente. Es una cosa un poco loca, porque no es que sea en tiempo real, pero, por ejemplo, se ha hecho una mesa redonda y a los 2 minutos de terminar la información está la infografía colgada en redes. Y eso lleva un trabajo, un ecosistema de trabajo que está muy organizado y en el que todos estamos en la misma cuenta. Y creo que por ahí va.
Bueno, en el caso nuestro es bastante complejo ese tema y bastante distinto, ¿no? Nosotros en Cubalight somos 5 personas en total, contando programadores, periodistas, community managers, todos son 5 personas. Sacamos 3 publicaciones
Muchísimo
diarias de lunes a viernes.
La cantidad de audiencia que tienen.
Somos 5 personas y la parte visual la hace el otro muchacho que fundó la revista conmigo, Sebastián. Una de nuestras periodistas también es capaz de hacer buenos diseños para las portadas de las publicaciones. Yo donde más llego es a Paint, a cambiarle el tamaño a la imagen. Es hasta donde más he podido avanzar. Yo soy más bien old school, de editar los textos, escribir, compartir y más o menos darle forma al copywriting que se le va a poner a la publicación o a la estructura textual y gramatical del texto. Pero eso se nos hace muy, muy complejo por el tema del presupuesto, por otras cuestiones que nos trascienden a, sobre todo, un emprendimiento bastante chico. Desde el principio nosotros dejamos eso claro, que nosotros éramos un emprendimiento chico, que no sabíamos lo que éramos en aquel momento ni sabíamos en lo que iba a acabar, pero bueno, que íbamos a vivir esta aventura a ver qué pasaba. Pero por ejemplo, la publicación en Facebook y en Instagram lo hacemos entre prácticamente de esos 5 o 3 personas. Pero si algo me queda de satisfacción, ¿no? Es que todas esas personas estaban desde el día cero con nosotros en la revista, todos se mantienen hasta ahora, pese a las dificultades que pueda tener un emprendimiento o cualquier persona que no está emprendiendo nada, dificultades siempre va a enfrentar en la vida millones. Y entre todos, siempre, gracias al compromiso de todo el mundo, a veces el que no diseña nos dice, mira, se le fue esto aquí, yo creo que este color aquí no pega mucho, o este texto aquí, mira, una errata, o quizás este texto funcionaba mejor. Y entre todos nos vamos complementando, pero en cuanto al tema de estar encima de la página, de las redes sociales, de WordPress y de todas esas cuestiones, prácticamente 2 personas, cuando más 3, de las 5 que somos.
Pero igual imagino que es muy desgastante, Ainel. ¿Cómo mantenerse creativos?
No, la presión es tremenda. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, sacamos 3 publicaciones diarias. Antes sacábamos 6, pero nos dimos cuenta que nos íbamos a morir en el camino. Y el fin de semana lo que hacemos es repostear textos viejos. Ya tenemos creo que más de 1.300 publicaciones en total. Lo que hacemos es repostear textos viejos de hace tiempo, atemporales, para gente que no lo haya leído. Y así conseguir nuevas visitas por ahí, que quizás gente que entró a seguir la página después no había llegado el texto. Pero ser creativo es cada vez más complicado, y cuando estás en un mundo altamente heterogéneo, donde hay muchas personas creando contenidos, y no solo como medio de comunicación, porque no solo se puede pensar en los contenidos que están creando los medios de comunicación, uno también tiene que pensarse como un elemento dentro del mundo 2.0, 3.0, lo que vaya a ser. Si te quedas pensando en que eres un medio de comunicación y que lo tuyo es el texto, la foto y cuando más un video de YouTube o una infografía u otra cosa,
te quedas atrás.
Y nosotros no hemos podido dar el salto ese que quizás quisiéramos, pero para el tema de la creatividad es muy difícil. Es ir estudiando poco a poco lo que ha sacado los grandes medios. Nosotros nos enfocamos en estudiar muchos medios norteamericanos, como Vice, como medios independientes como Mobo y otros tantos, para ver qué prácticas utilizan ellos, qué texto, cómo lo manejan, sobre todo hacia lo textual, hacia el tema individual, o sea, hacia el perfil de la persona, la semblanza, etcétera. Y por ahí más o menos tratamos de colarnos. Y bueno, la nostalgia ha sido, creo, que uno de los principales recursos a la hora de crear contenido quizás diferente o hasta cierto punto innovador en nuestra página.
Chicos, una última pregunta para los oyentes. Un consejo que cada uno pudiera dar sobre cómo hacer publicaciones de alto impacto en social media. Un consejo, cada uno.
Bueno, yo creo que estar pendiente a lo que sucede y desde tu particularidad abordarlo.
¿Ainel?
Mío iba más o menos por ahí. No siempre tratar de irse por la tendencia, por el esnovismo, sino a veces tratar de no sé, a lo mejor presentar el suceso de otra forma, quizás con una foto, quizás con un video. El video funciona mucho en las redes sociales. Pero siempre tratar de identificarte como un único individuo dentro de una comunidad que es bastante homogénea a veces en el panorama mediático. Creo que eso es la cuestión que puede identificar a un medio de comunicación del resto. Bueno, me parece a mí mi opinión.
Muchísimas gracias a Juventud Técnica y a Cubalay por haber estado acá en el pitch con nosotros. Síganos para más contenido en La Penúltima Casa y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Y hasta aquí el pitch. Agradecemos a Ernesto Cisneros por la música y a Cristian Gandarella por el diseño. Esta sesión fue grabada en Manane Records. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo episodio.